Muy buenos días, un gusto compartir con ustedes en esta lluviosa mañana.
Sí, lluviosa, hay que tener cuidado por la calle, pero te agradecemos mucho por atendernos, doctora. Esto ya estaba instalado y viene de generaciones. El tema del autoritarismo, el tema de lo que ocurre adentro de las academias militares y casi un pacto de silencio que se viene trayendo desde hace muchísimo. ¿Se está finalmente alumbrando sobre este asunto, en tu opinión?
Es como vos bien decís, no es una novedad, por el contrario, es cíclico. Cada tanto vemos que aparecen algunos casos que en realidad no nos muestran toda la dimensión del problema. Y en ese sentido creo importante que llevemos el análisis hacia la cultura institucional, que es finalmente el factor de fondo que es propicio, que es un factor de riesgo para que cada cierto tiempo aparezcan denuncias, que repito, no nos quedemos con el número de denuncias que aparecen, porque no nos muestran la real, el real tamaño del problema. Y creo que hacia ahí no avanzamos, y tampoco creo que las visitas en este contexto de denuncias, donde están recibiendo los jóvenes, sabemos que presiones, todo el entorno de tensión que se genera, difícilmente se puedan relevar otras denuncias ni por más que se hagan entrevistas individuales. Por eso es que se crean los órganos como el mecanismo de prevención de la tortura, que en el mundo entero trabaja en clave de prevención por medio de visitas aleatorias, no anunciadas, en cualquier momento, no cuando hay denuncias, de modo a ir, ¿qué cosa? Relevando cuál es la lógica de funcionamiento, porque ahí está la clave, que no tiene que ver con denuncias puntualmente, porque hay todo un régimen en estos establecimientos que es muy propicio a las arbitrariedades, las humillaciones como práctica instalada, como norma que rige.
Y doctora, ¿es posible o es utópico poder llegar a un ambiente, a un ámbito militar donde los derechos humanos no sean pisoteados?
Ocurre que estos establecimientos cerrados, sean establecimientos militares o policiales de enseñanza, la cárcel, los neuropsiquiátricos, los hogares de adultos mayores, son parte de una sociedad determinada. Entonces yo, elevo tu pregunta a la sociedad paraguaya. Es una sociedad que valora el respeto a los derechos humanos, o es una sociedad que es autoritaria y que incluso felicita cuando se dan violaciones a los derechos humanos. O sea, realmente lo que vemos allí es simplemente una muestra de la sociedad autoritaria que tenemos, donde todavía la democracia y sus valores no han sido incorporados por la sociedad.
Lo que nos está contando me hace acordar a un ejercicio que nos hizo hacer alguna vez un profesor de secundaria, a mí y a mis compañeros. Nos dijo, fíjense un poco este mapa, y nos mostró un mapa de Asunción. Fíjense en los nombres de las calles. Y era como que el 80-85% de los nombres de las calles de Asunción del Paraguay es capitán tanto, teniente tanto, coronel tanto. Impresionante.
Claro, sin duda. La dictadura nunca se fue y está muy incorporado en todos, en la escuela. La escuela es una institución profundamente autoritaria. Entonces, desde allí tenemos que mirar y qué cambios estamos dispuestos a hacer como sociedad, como instituciones, para que permeen los valores propios de una democracia republicana donde rija el Estado de Derecho y no la ley del pareté del que tiene el poder, porque ahí hay que entender que se dan relaciones asimétricas de poder. Y pasa con la policía. Ayer nada más ejecutaba a un adolescente. Y no es como en cualquier país donde ese tipo de hechos son un escándalo y ruedan cabezas y hay grandes investigaciones. No, aquí por el contrario quedan en la impunidad. Y eso lo digo con conocimiento de causa. Entonces, como sociedad tenemos todavía un problema. Nuestro problema es con la democracia.
Sí. se soluciona con las visitas del Senado a las academias militares, se soluciona con las visitas de las organizaciones, o así como decís, es la sociedad, es capaz una manifestación, ¿cómo hacer para que realmente haya un cambio y que esto no quede en el oparí? Porque lastimosamente, así como comentábamos al principio, esto parece que es cíclico, es una historia de casi nunca acabar, parece.
Considero que la presencia de instituciones es importante, pero no puede reducirse solamente a contexto de denuncias, porque eso no tiene resultados ni aquí ni en Suiza. Por eso es que se crearon órganos que tengan un trabajo sostenido, incluso dentro de la estructura del Estado. Imagínense, esto surgió, los mecanismos surgieron en los 70 en Suecia, como una idea de un órgano que pueda dar luz a estos lugares opacos donde la sociedad no entra, donde rigen normas internas muchas veces no escritas. Entonces eso requiere un trabajo técnico riguroso, sostenido, comprometido, y también eso por un lado de un órgano externo de monitoreo, pero también decisiones políticas del más alto nivel, desde el comando en jefe y todas las autoridades vinculadas a los establecimientos de enseñanza, donde lo que se tiene que revisar son los valores que se transmite, cuál es el modelo en el que opera estos establecimientos. Eso es lo que estas máximas autoridades tienen que revisar, cuál es el perfil. Porque ¿qué es lo que ocurre? Si bien son cadetes más antiguos los que muchas veces aplican, hay un sistema, hay un régimen que permite que cuando ocurre salta corporativamente a justificar, que es lo que vimos en esa conferencia de prensa, que repito, es también cíclico. Yo en estos días recomendaba el documental Cadete Amarilla. Si no lo vieron, les recomiendo, está subido a una plataforma. Y relata una historia, en los últimos años de la dictadura, un soldado en Academil de Encarnación, una noche le avisan a sus padres que se suicidó con una escopeta más grande que él. Y todo lo que pasó a esta familia en la búsqueda de la verdad, instituciones castrenses y también de la justicia ordinaria, que lejos de colaborar en ese proceso, lo que hizo fue encubrir. Hasta que finalmente con sus propios esfuerzos la familia llega a la verdad, este joven nunca se había suicidado. Entonces eso pasó en todos los casos en donde hubo muertes en contextos de establecimientos militares o en manos de policías. Hay como todo un aparato que se empieza a mover por la impunidad. Y ese es un caldo de cultivo muy peligroso. La impunidad es una señal de que yo puedo hacer, van a haber unas movidas de piezas y después no va a pasar nada. Va a seguir todo igual, bien aceitado.
Doctora, te quiero agradecer por tu tiempo y por lo que pudiste compartir con nosotros esta mañana, y ojalá realmente se pueda llegar en algún momento a un cambio verdadero. Gracias.
Bueno, gracias a ustedes, un gusto.
Gracias, la doctora Diana Vargas.